Radio Nordés, Bergantiños, 97.0 FM, Terra de Soneira, 92.2 FM, Fisterra, 95.7 FM, a Radio na Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser. A Costa da Morte, José Manuel Mira.
12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, un día más, un venres más. Empezamos a vivir a Costa da Morte en Radio Nordés, na Cadena Ser. Escuitábamos atentamente esa entrevista da nosa compañeira Leila Fernández de momento alcalde de Carballo, Vencio Ferrero, que, bueno, pues remata, ¿no? Como... Ademais avanzábamos aquí en Radio Nordés xa o pasado luns, pois deixa esa alcaldía de Carballo. Mañá será o pleno, ese pleno extraordinario en donde se fará efectiva esa baixa de Vencio Ferrero como alcalde, como concelleiro en Carballo. Logo de haberá que esperar uns días para un novo pleno en donde se faga efectiva pois xa o nomeamento do novo alcalde Daniel Pérez en sustitución de Vencio Ferrero. Bueno, xusto, contábalo el ahora mesmo, xusto esta mañá hubo rolda de prensa, dou a súa última rolda de prensa, acompañado polo próximo alcalde, por Daniel Pérez, tamén polo Edil Iván García, que, bueno, pues presentaban, logo de que se publicara no Boletín Oficial do Estado, esas axudas dos fondos europeos, dos fondos Edil, no que o Concello de Carballo solicitara uns 15 millóns de euros para diferentes actuacións. Finalmente concedenlle aproximadamente o 43%, un poquinho máis, o que ven sendo algo máis de 6 millóns e medio de euros para distintas actuacións. Por exemplo, pois nada, a remodelación da Casa do Concello, tamén a construción dese novo auditorio tan esperado, para que se poidan ver, por exemplo, pois todas esas actividades do FIOT pois en mellores condicións, un novo espazo entre moitas outras actuacións, porque son moitos cartos, moitos millóns. Bueno, a Xunta de Galicia vende a anunciar esta mesma mañá en facía que vai mellorar Non foi sen tempo, o servizo que conecta Fisterra con C. É decir, que dende o vindeiro luns, os alumnos dos institutos de C, do Agra de Raíces, do Fernando Blanco, os alumnos de Fisterra, que cada día collen un autobús ás 8:00 da mañán en Fisterra para ir ao instituto, pois non terán que ir de pé no autobús. Como estaba acontecendo, non só este curso, senón, como mínimo, o curso pasado, todo o curso anterior. Lembro que o ano pasado, fai un ano, tocamos este tema, bastantes días, falamos bastante aquí en Radio Nordeste este asunto. A Xunta e a empresa concesionaria, falamos cos seus responsables de movilidade e da empresa, xustificaban este feito en que o vehículo, o autobús, que fai esa línea, é un vehículo homologado para que unha porcentaxe dos seus pasaxeiros vayan de pé. Pero claro, a verdade é que dende un punto de vista da seguridade a ninguén se lle escapa que ir no corredor dun autobús de pé a 80 km por hora entre Fisterra e C todas as mañáns de luns a verres, pois moi seguro non é. Bueno, pois un curso e un poquinho máis dun novo, e logo de que as familias volvesen unha vez máis neste inicio de curso a reivindicar que eso non podía seguir así, por fin, e alegrámonos moito, por fin, pois o alumnado de Fisterra, dende o vindeiro luns, pois terá un autobús con moitas máis prazas, din, dende a Xunta de Galicia, con incremento considerable no número de plazas, e deste xeito, pois non terán que ir de pé. Eses alumnos, veremos se é así ou se haben alumnos que van de pé e sigue sendo insuficiente, pero non o sabemos. Pero bueno, a partir do próximo luns veremos, pero alo menos se van de pé van a ser moitos menos. Pois, sen dúbida, unha boa noticia. Xa sabedes eso de máis vale tarde que nunca. Pois eso, Más vale tarde que nunca.
Celebramos en CE o mes de Fundación Fernando Blanco de Lema con edición especial chea de actividades educativas e de propostas culturais. Todas elas de balde.
Sábado 4 de outubro, a 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia do antropólogo Rafael Quintía titulada A etnomedicina galega, un achegamento antropolóxico á medicina popular galega. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema. Patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
¿Sabes cal é o mellor investimento para o futuro? A educación. En Astrobots damos a benvida ao novo curso. Os teus fillos e fillas poden desenvolver as súas habilidades en robótica, informática, gaming, debuxo e manualidades. E para que os adultos tamén sigan aprendendo, temos clases de manualidades e informática. Ven coñecernos as xornadas de portas abertas de Astrobots. Chama e asegura a túa praza. Astrobots, a túa academia de robótica e creatividade. Estamos en Carballo, frente ao Centro Comercial Bergantiños.
O Centro Sociocultural de Baio abre un ciclo de exposicións con Vitaminarte, de María José Rodríguez, do 1 ao 31 de outubro. Vitaminarte é unha mostra na que se mestura a pintura e as vitaminas tanto físicas como espirituais. E será a primeira das 8 exposicións que acollerá o Centro Sociocultural de Baio. Ven e contáxate de enerxía positiva desta exposición. Aberta de martes a venres de 3:30 da tarde a 8:30 e os sábados de 10 a 2. Achégate ao Centro Sociocultural de Baio. Concello de Zas.
Bueno, repasamos algúns dos asuntos que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 Nordés. Onte a Costa da Morte volveu a ir á rúa, dúas citas en CE, en Laxe, e tamén o mércores foi en Carnota, en apoio ao povo palestino, en contra do xenocidio e tamén da detención dos membros desa flotilla internacional que levaba a axuda humanitaria cara a Gaza. Unhas concentracións que foron máis numerosas do que estaban sendo últimamente. Bueno, como decíamos, pues aprobadas as dedicacións exclusivas no pleno onte en Fisterra para o alcalde e a tenente alcalde, dúas dedicacións do 50%, falaremos enseguida deste asunto. Por certo, co voto en contra de Áurea Domínguez e o seu compañeiro en Alternativa dos Veciños, contradecindo o que anunciaran, que en principio pues anunciaran que iban a apoiar esa dedicación, ese soldo para os dous membros do goberno. Fisterra, como comentábamos en un momento tamén, a Xunta mellora o servizo que conecta Fisterra CE coa Coruña con vehículos de maior capacidade. E Muxía recibe ao reto solidario 5.500 kilómetros por unha sonrisa en apoio á loita contra o cancro infantil, reto que está facendo o gaditano José Nieto. Bueno, pues estes son algúns dos temas, dos asuntos que imos abordar a partir das 2:15, como facemos cada día en Hora 14 Nordés.
Vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Tarde de onte hubo pleno en Fisterra, un pleno en donde otros, entre otros asuntos, aprobáronse as dedicacións que vai a haber neste tramo que queda de mandato polo goberno Fisterra. Falamos co alcalde, con Luis Inso. Que tal, Luis? Moi boas.
Hola, bo día.
Bueno, enseguida abordamos outros asuntos do pleno. Primeiro, eso, quedaron aprobadas esas dedicacións, eran dúas dedicacións a metade, non? Dúas medias dedicacións.
Efectivamente, eran dúas dedicacións ao 50%, unha para min como alcalde, outra para a tenente de alcalde, Susana.
Canto ascenden esas dúas dedicacións?
Aproximadamente bruto 40.000 euros, que son 4.000 euros menos que o gasto da anterior corporación que recaía nunha súa persoa.
Quen apoiou a moción?
Foi aprobada polo BNG, a abstención do PSOE, e votaron en contra o edil non escrito, e a esa alcaldesa máis o seu tenente alcalde.
Bueno, pues ese foi un dos puntos destacados dese pleno, en donde tamén iba pues, a renuncia como concelleiro do exalcalde socialista, Pepe Marcote, e tamén se aprobaba ese plan de contas, non?
Efectivamente, douse conta da marcha do exalcalde José Marcote, do PSOE, e bueno, nada, simplemente pues dousir as gracias polo labor levado a cabo, seguramente con errores, con acertos, pero bueno, seguro que sempre intentou facelo do mellor xeito posible, non? Bueno, entón, pois pues, bueno, a min como corresponde como alcalde de Fisterra, pois pues, darlle tamén as gracias por todo, éxitos na nova etapa.
Bueno,
podemos... Despois o plan económico financiero, sí, aprobouse sen problema, había que sacar adiante, bueno, viña por unha inestabilidade financiera do goberno anterior de máis de medio millón de euros, e hai que votar bueno, a base de transferencias de outras administracións, porque estamos a final de ano, xa non dá tempo a tomar outro tipo de medidas, a ver se conseguimos salvar esta situación.
Podemos destacar algo máis do pleno?
Un pleno con total normalidade, un pleno ordinario, bueno, o primeiro pleno ordinario deste novo goberno, nada, todo saiu correctamente, esperamos que sí tamén no futuro.
Muy bien. Luisa, para rematar, falaramos en outras ocasións, decías que un primeiro objetivo era ter un orzamento antes posible para o concello, como vai ese traballo?
Estamos en proceso de estás traballando no interinaxe do arquitecto que levan as listas, bueno, a listaxe de Baden de maio estancada sin ser adiante lista definitiva. Bueno, estamos con cousas que venen atrasadas e que hai que facelas xa porque son cousas moi importantes e que non poden esperar máis.
Luis Insua, alcalde de Fisterra, moitas grazas, un saúdo.
Gracias a vos.
Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Imos a falar agora dunha bonita iniciativa. Falamos do reto solidario 5.500 kilómetros por un sorriso en apoio á loita contra o cancro infantil. É o reto de José Nieto, impulsor deste reto solidario. José, que tal? Moi boas, como estás?
Hola, moi buenas.
Oye, ¿dónde te cojo ahora mismo? ¿Por dónde estás caminando?
Bueno, pues de la etapa desde Corcubión a Vilaserío. Muy cerquita ya, 37 kilómetros ya mañana de poder llegar a Santiago de Compostela.
Anda, bueno, pues nada, ya saliendo de la Costa de la Morte, creo que ayer estuviste en Muxía, fuiste recibido por el alcalde y otros personalidades del ayuntamiento. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nace este reto? ¿En qué momento decides ponerte a caminar, a hacer 5.500 kilómetros bueno, para luchar, para buscar apoyo contra el cáncer infantil?
Bueno, desde el año 2021 llevo realizando retos solidarios, ¿no? Empecé con 2.200 por un chico que le amputaron las piernas. Al siguiente año hice 3.200 por tres países por una asociación de cáncer de Ubrique. Y en el 2023, bueno, pues le di la vuelta a España con 4.000 kilómetros por esta misma asociación de Proyecto por una Sonrisa, ¿no? Y a raíz de una semana mágica que hace esta asociación en Palmones, en la que, bueno, son invitados de 25 a 30 familias con niños con cáncer, bueno, pues también fuimos nosotros, a raíz del reto que hice, tanto mi hija, mi nieta como yo, a esas mini vacaciones. Y bueno, ahí, bueno, pues ver las familias el día a día, ¿no?, en los problemas de hospitales, pues bueno, pues ahí nació, ¿no? Ahí nació intentar hacer, bueno, el reto más grande en la historia de España, que son 5.500 kilómetros, pero bueno, lo importante o lo difícil en que en 133 días, bueno, pues tengo que realizar 131 maratones de media, ¿no?, de unos 42 kilómetros, ¿no? Eso va a ser lo complicado, pero bueno, hasta ahora llevamos 97 maratones con una media de 43 kilómetros hasta aquí, ¿no?
Uf, qué barbaridad. ¿Cómo estás? ¿Tienes lesiones? ¿Cómo tienes los pies, las rodillas, los tobillos? ¿Cómo estás?
Bueno, pues ahora la verdad es que estoy bien porque he pasado dos semanas con dos lesiones muy graves en la pelvis, que me cogía toda la pierna derecha, no podía apoyar la pierna, y también, bueno, el tobillo izquierdo hinchado, pero bueno, a raíz de, del viernes pasado que llegué por primera vez a Santiago para realizar la subida hacia La Coruña y bajar por Finisterre otra vez, pues bueno, pues ese masaje me que fue de Javier Aneiroz, que ya lo conocía de otro del reto anterior, bueno, pues la verdad es que me ha aliviado un montón, me ha quitado 4 o 5 contracturas de la pelvis que tenía, y bueno, el tibial anterior y posterior también lo tenía cogido, me ha quitado prácticamente los dolores, la inflamación, y bueno, mañana que llego otra vez tengo un masaje por parte de él, y nada, ahora mismo bastante bien, ahora mismo puedo decir que puedo caminar bien, casi no tengo dolores, y contento porque podemos seguir haciendo kilómetros y terminando etapas, ¿no?
Bueno, pues nos alegramos mucho, esperemos que siga así, que sigas en plena forma y que puedas continuar y terminar el reto. José, lo que me interesa a mí es cómo te puede, no sé, si los oyentes, la gente de Acosta de la Morte, te puede ayudar de alguna manera.
Bueno, pueden ayudar compartiendo, tenemos 2 páginas, una en Facebook, otra en Instagram. 5.500 km por una sonrisa, 5.500 kilómetros por una sonrisa, y ahí bueno, ahí tenemos todas las crónicas de lo que va pasando a diario, tenemos número de Bizum, número de cuenta, pues, colocamos fotos, vídeos, y bueno, pueden ayudar pues compartiendo, dando visibilidad, y sobre todo, bueno, pues si pueden aportar alguna aportación económica que nos pueda ayudar para intentar mejorar la calidad de vida de todos estos pequeños, pues bueno, no, nos vendría muy, muy bien, ¿no? Ahí es como pueden. Así es como podemos ayudar desde la distancia, ¿no?
Bueno, pues con ese consejo y con esas buenas intenciones y que estás haciendo y con ese buen fin, ¿no? Que con el que empiezas este reto, pues te dejamos seguir caminando, luchando contra algo tan tan triste como es el cáncer infantil, y a ver si entre esto y la ayuda y el granito de arena que podamos poner entre todos se sigue avanzando en la investigación y se acaba con el sufrimiento de muchas familias. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por lo que estás haciendo y que sigas feliz tu trayecto.
Venga, pues nada, muchísimas gracias por hacerse eco de este reto de 5.500 kilómetros por el cáncer infantil y hacerlo visible a través de vuestro micrófono, ¿no? Muchísimas gracias por todo.
Un abrazo.
No tuvimos excusa ni coartada, lo hemos hecho fatal. Buscamos la magia en todos lados, pero tocarnos pasó a segundo plano. Algo iba muy mal.
Qué bonito, ¿eh? Esa gente que se implica, que loita, que busca ayudar de una u otra manera, en este caso, pues seguir caminando con este reto, buscando dar visibilidad ao cancro infantil. Estamos a piques de chegar a unha.
O EMAIS, centros auditivos, patrocinan o tempo.
Damos unha voltiña por Meteo Galicia, falamos con María Souto. ¿Qué tal, María? Muy boas.
¿Qué tal? Bo día.
Bueno, dinos, ¿cómo vai a seguir a xornada? Que estou mirando ahora aquí, ahora mismo está orballando un pouquinho. ¿Y cómo ven o resto da fin de semana tamén?
Bueno, vamos a ter un poquinho de todo, a verdad, tanto hoxe como na fin de semana. Tivemos moitas nubes pola mañán, efectivamente moita humidade, a tendencia é que a partir do mediodía pola tarde non quede despexado, pero bueno, sí que se van ir abrindo claros e polo tanto contamos cunha tarde de tempo máis seco, temperaturas que pouco van a subir hoxe dos 20 graus. E despois moita diferencia entre o sábado e o domingo, porque mañá sábado vai ser un día moi gris, durante toda a xornada van estar os ceos cubertos e aparte vai chover. Choverá sobre todo pola mañán, ata o mediodía, sí que teremos precipitacións, e co avance da tarde sí que irá deixando de chover, porque mañán co avance da tarde irá se metendo nordés, porque volve a entrar o anticiclón. Así que ambiente gris o sábado, con chuvias máis persistentes pola mañán, o domingo chega o anticiclón e o nordés. Polo tanto, teremos un domingo con algunhas néboas a primeiras horas da mañán, pero despois xa quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados.
Gracias, María, e boa fin de semana.
Igualmente, ata logo.
Hasta logo.
O tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables y con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a tu audición. Pide cita e proba sin compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos en C, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide a tua cita gratuita en oemais.com.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Ya hay fecha para el juicio contra el fiscal general del Estado. Será entre el 3 y el 13 de noviembre. El Supremo acogerá esta vista contra Álvaro García Ortiz con la declaración de hasta 40 testigos. Isabel Vega.
Buenas tardes. Sí, serán 5 sesiones entre los días 3 y 13 de noviembre y por el juicio desfilarán esos 40 testigos, entre los que se encuentran Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, y el jefe de gabinete de ella, Miguel Ángel Rodríguez. También políticos como el que era secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, o el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Valles. La lista incluye 8 fiscales, una docena de periodistas y también agentes de la UCO, que comparecerán a lo largo de esas 5 sesiones en jornadas de mañana y tarde, y mientras las comparecencias de Santos Cerdán, del alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera o del ministro Óscar López, que habían pedido algunas acusaciones, han sido rechazadas por impertinentes por el magistrado instructor.
Jornada de paros en el sector educativo en solidaridad con la Flotilla de la Libertad, cuyos miembros fueron detenidos por Israel en aguas internacionales en Madrid, además de denunciar el genocidio sobre la población de Gaza. Los sindicatos que firman estos paros están denunciando también las dificultades que se les está imponiendo por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso para hablar de lo que está ocurriendo en Gaza en las aulas. Siguiendo estos paros está Elena Jiménez.
Para que se vean esos paros, se han salido esos docentes a las puertas de colegios e institutos y algunas plazas en el centro de Madrid. Ahora, en una fuente cuya agua han teñido de color rojo, han colocado barcos de papel como apoyo a la flotilla. Docentes que quieren denunciar el genocidio y la censura que dicen ha querido ponerles el gobierno de Ayuso para hablar en las aulas de algo que le preguntan a algunos estudiantes. Esto le dicen a Ana, profesora de historia.
Por ejemplo, me preguntan, o sea, ¿por qué nadie hace nada internacional frente a Israel, ¿no? O sea, porque si todo el mundo está de acuerdo en que está cometiendo un genocidio o que está violando las leyes internacionales, ¿por qué nadie hace nada?
En algunos colegios e institutos también se ven hoy banderas palestinas colgadas de las ventanas.
Primera valoración de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Hessen, sobre el informe del apagón que han publicado esta mañana los expertos europeos. Hessen destaca que coincide con las conclusiones del Gobierno y que el problema se produjo por un fallo imprevisible en las plantas de generación.
Destacan, igual que nuestro informe, que es un hecho inédito, es un hecho también que es imprevisible y además que el centro es la sobreproducción. Ponen de manifiesto que hubo generaciones o parque de generación que de manera precipitada dentro de los rangos se desconectaron, dejaron de suministrar generación.
Por cierto, que hemos sabido también que la Comisión Europea ha propuesto al Parlamento y al Consejo destinar hasta 1.000 millones de euros para apoyar la recuperación de las zonas devastadas por la Dana de octubre de 2024 en Valencia. La Comisión lo que sí ha aprobado ya es reasignar 645 millones de euros de los fondos de la Política de Cohesión Española a través de un mecanismo para complementar lo que ya se está destinando a la recuperación de la zona. Es el segundo mayor desembolso que hace Bruselas en la historia a un Estado miembro tras una catástrofe. La Policía de Manchester ha reconocido que uno de los dos fallecidos en el ataque a una sinagoga fue por disparos de la propia policía. De hecho, han reconocido también que los únicos disparos que se efectuaron fueron de los agentes, porque el sospechoso no llevaba armas de fuego. Vamos hasta Londres, corresponsal en el Reino Unido, Lucas Font.
Sí, lo acaba de confirmar el jefe de la policía de Manchester, Stephen Watson, a través de un comunicado. Una de las dos víctimas mortales murió como consecuencia de los disparos de los agentes al tratar de impedir que el agresor entrara en la sinagoga y causara más daños. Unos disparos que también alcanzaron a una de las tres personas que están en este momento en el hospital, aunque su vida no corre peligro. La policía asegura que las dos víctimas se encontraban muy cerca la una de la otra, detrás de la puerta de la sinagoga cuando se produjo el ataque. Watson ha mostrado su apoyo a las familias afectadas mientras sigue adelante la investigación. El primer ministro Keir Starmer se ha desplazado hoy al lugar de los hechos para ofrecer sus condolencias y para agradecer el trabajo de los servicios de emergencias.
Y también del Reino Unido, hoy ha sido elegida una mujer como arzobispa de Canterbury. Se llama Sara Mullally, estas serán sus primeras palabras en Canterbury. Su elección constituye un paso histórico en la Iglesia Anglicana. Es la primera mujer en ser designada arzobispa de Canterbury después de la ordenación de la primera sacerdote en el año 94 y de la consagración de la primera obispa en 2015. Hasta ahora, Mullally ocupaba el cargo de obispa de Londres. Y nos queda la información del deporte. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A vuelta con la convocatoria de Lamine Yamal con la selección. Acaba de comparecer Luis de la Fuente para hablar de la lista para esos partidos contra Georgia y Bulgaria, clasificatorios para el Mundial. Y así ha explicado la polémica con el técnico del Barça, Hansi Flick, por la lesión del jugador.
No hay ningún conflicto con Hansi, con Flick.
Dice que en la selección española de fútbol no se ha cuidado al jugador.
Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los seleccionadores. Ayer creo que un jugador, Alex Grimaldo, al hilo de esto que estamos hablando, explicó claramente cuál es nuestro comportamiento, nuestra actitud. Eso es lo que me sorprendió, insisto, que un ex seleccionador opina así, pero no dice lo que cree que tiene que decir, punto.
Por lo demás, vuelven Llorente, Barrios y Samu, se quedan por lesión Carvajal, Nico Williams, Fabián, Fermín y Gavi y Morata por decisión técnica. Se prevé una comparecencia tensa también en el Real Madrid. En unos minutos habla Xabi Alonso tras el comunicado de Fede Valverde que no jugó en Liga de Campeones. Hoy lo que comienza es la octava jornada de Liga en Primera con el partido Osasuna-Getafe a partir de las 9.
Vivimos rodeados de información. Más opiniones que nunca. Más conocimiento, más ideas. Por eso, más que nunca.
Porque yo creo que un país se define en gran medida por cómo trata a sus presos, a sus locos, a sus viejos.
Necesitamos voces únicas, curiosas.
Como periodistas tenemos que fijarnos en eso y esas grandes cuestiones son las que son. Son la vivienda, son el futuro de los jóvenes, son la desigualdad.
Y comprometidas. A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la Ser. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana. Y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 5,25 €. Pera conferencia, kilo, 1,49 €. Papel higiénico Scottex, 24 rollos, 4,99 €. Y gallo ración, kilo, 5,99 €.
Gavis, en confianza.
Hoy desde TEAIS hablamos del problema de las grietas y fisuras en fachadas de viviendas y también de cómo podemos repararlas de forma duradera. Nos referimos a grietas o fisuras que no tengan movimiento. Si estás interesado en futuros programas y a petición de los oyentes, explicaremos cómo se bloquean fisuras con movimiento. Lo más seguro y duradero es proceder a su bloqueo mediante un sistema de grapas. En el mercado podemos encontrar el sistema Grapais, desarrollado por TEAIS. Tenemos que realizar cortes en la fisura cada 20 centímetros, más o menos. Los cortes tienen que ser perpendiculares y transversales a la fisura y su profundidad tiene que llegar hasta la mitad de la pared. A continuación, eliminamos el polvo de los cortes y humedecemos con agua para poder aplicar un mortero de reparación. Un buen mortero para este trabajo es el Moris. En cada hueco con Moris metemos una grapa Grapais. Finalmente, se emplastece para que la grieta quede perfectamente cubierta y arras con la pared. Ahora ya solo nos queda pintar la pared o revestir la fachada al gusto. Ya lo saben, soluciones TEAIS en teais.es.
Este otoño disfruta de la lluvia en tu tienda Cenor. Llévate ahora nuestra secadora Whirlpool de 9 kilos con la nueva clasificación energética C, bomba de calor, 13 programas y motor inverter por solo 549 euros. Este otoño disfruta de la lluvia en Cenor, tu tienda de confianza.
Do 2 ao 12 de outubro, ven a festa do marisco do Grove. Achégate a Taurobe e degustarás o mellor marisco das Rías Galegas. Gozarás da gastronomía mariñeira de concertos gratuitos e unha ampla oferta cultural. Lembra, ata o 12 de outubro, festa do marisco do Grove, declarada de interese turístico nacional.
Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
Costeletas de ternera gallega, 16,95 euros o kilo. E banana, 99 céntimos o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teo.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Radio Nordés. Fisterra, 95.7 FM. Terra de Soneira, 92.2 FM. Bergantiños, 97.0 FM. A Radio na Costa da Morte. Radio Nordés. Cadena Ser.
Vivindo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
Buenos días, programa eu creo que ben interesante o que temos por diante ata as 2 da tarde. Enseguida falamos con Luna. Ela é asturiana, pero é unha desas bebés roubados nos anos 80 e busca a súa familia. real a súa familia biolóxica. Convoca para hoxe unha reunión enlace, donde, bueno, logo das investigacións feitas, pues ela sabe que ten os seus orixes. Falaremos enseguida con ela, que nos conte a súa historia, que está ben interesante. E iremos tamén a Taballo para falar dese libro de Badius, o grupo de teatro aficionado que se vai presentar mañán en Baio dos 40 anos desta agrupación. Bueno, e máis cousas, de aquí ás 2 da tarde tamén botando unha ollada enseguida ao máis destacado na nosa axenda. Empezamos co FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro, que para hoxe a 7:30 ten Teatro da Rúa con Sen Patrón de Pista 4 na Praza do Concello, na sala Aquitou de Aine Producións. Será ás 9 da noite no Auditorio do Pazo da Cultura, e logo no Café Valle Inclán. Bea Campos leva o seu espectáculo Chegar e Encher a partir das 11. Mañán sábado, Rúa dos Contos, Zorras de Cía La Creída, ás 11 da noite no Mercado Municipal, e o domingo OVNI. Acompaña con Xampatito Pato ás 8 da tarde no Auditorio do Pazo da Cultura tamén. Bueno, pues son citas co FIOT, Festival Internacional Outono de Teatro. Por Vimianzo, mañán sábado ás 8:30, Excéntricas Producións trae As Desterradas. Nova cita co mes da Fundación Fernando Blanco en C, en este especial 150 aniversario do pasamento de Fernando Blanco de Lema e do nacemento da Fundación. Bueno, pois mañán ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de C, unha conferencia moi, moi interesante de Rafael Quintía, antropólogo e divulgador. O título da conferencia é Unha visión antropolóxica da medicina popular galega. Totalmente recomendado esta nova cita coa Fundación Fernando Blanco. Por Muxía, Outono en Escena, para mañán sábado ás 8 da tarde, Tres Bellas na Romería, de Excéntricas Producións. Tedes unha limpeza de praias, bueno, de praias, do río Grande, por Vimianzo, mares circulares. Apúntate a limpeza, isto vai ser mañán ás 4:30, entre 4:30 e 8. A cita na Casa da Cultura de Vimianzo. E tamén en Vimianzo, os pasarelos, depende de pasarela e traba, a ruta circular de 8 kilómetros tamén mañán sábado, é a última dese programa de andainas do Concello de Vimianzo. Bueno, pois son algunhas desas citas, como digo, destacadas aquí na nosa axenda, vivindo a costa da morte.
¿Sabes cal é o mellor investimento para o futuro? A educación. En Astrobots damos a benvida ao novo curso. Os teus fillos e fillas poden desenvolver as súas habilidades en robótica, informática, gaming, debuxo e manualidades. E para que os adultos tamén sigan aprendendo, temos clases de manualidades e informática. Ven coñecernos as xornadas de portas abertas de Astrobots. Chama e asegura a túa praza. Astrobots, a túa academia de robótica e creatividade. Estamos en Carballo, frente ao Centro Comercial Bergantiños.
Por certo, unha senda que cada vez res Ben Damán de Carnes Domínguez.
Productos Cárnicos Domínguez. Patrocinou a Axenda Cultural da fin de semana.
Sí, señor, con Carnes Domínguez, Axenda da fin de semana, e tamén, unha vez rematado o programa de hoxe e sobre as 2, facemos o sorteo deses lotes de productos de Carnes Domínguez que sorteamos entre todas e todos os que nos enviades as vosas mensaxes no noso WhatsApp, 722-73-70-64. 722-73-70-64. Se nos queres enviar as túas mensaxes, pois sempre aberto ese número de WhatsApp ás 24 horas e nada, pois eso, que entre todas as mensaxes que nos chegan ao longo da semana, nun anaquiño facemos o sorteo.
Cada mañán vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Imos falar agora de nenos roubados, de bebés roubados, un tema que nos leva a décadas pasadas, a momentos máis turbios convulsos escuros, pero que sigue moi presente na realidade de moitas persoas. Unha delas é a nosa próxima protagonista, que vamos a saludarla e que nos conte a súa historia. Lúa, que tal? Moi boas.
Hola, buenos días.
Bueno, vas a dar tienes prevista una reunión para esta tarde en Lasse, en el Hotel Mar de Lasse, porque, bueno, tú estás buscando tus orígenes. Vamos a ir un poco desde el principio. Me gustaría, para que los oyentes tengan la fotografía un poquito completa, que nos cuentes brevemente, nos resumas tu historia hasta el momento en el que descubres que eres adoptada y luego, un poco más tarde, pues de que eres uno de esos que se llaman bebés robados.
Pues mira, yo te cuento. Yo a los 18 años me fui a estudiar al extranjero y para realizar el visado me pedían mi partida de nacimiento. Entonces, bueno, yo residía de aquella en Asturias, yo fui al registro civil, solicité mi partida de nacimiento y cuando me la entregaron, es verdad que ponían caras raras los funcionarios, pero bueno, yo me entregaba el papel y vi que mi partida de nacimiento solo tenía tres líneas rellenadas, el resto estaba con una raya tachado y vi que en el borde superior izquierdo ponía una anotación, entonces ponía que había sido adoptada por mis padres adoptivos según auto firme y un número de auto. Claro, yo llegué a mi casa, a mis padres les dije que era eso, que me había encontrado esto en el registro civil y que yo hasta ese momento no sabía nada. Uh-huh. Entonces, bueno, partiendo de la base de que tenía 18 años, no me enteraba mucho de lo que era la vida. Mis padres me dijeron que mi madre había tenido problemas en el embarazo y que habían decidido hacer una FIP, una fecundación in vitro, y bueno, lo mismo, yo con 18 años, pues a mí eso fue más que convincente, y dije, vale, yo entendí que era hija de mis padres por otro medio, y punto. Seguí mi vida, y es verdad que la relación con mi madre fue complicada, pero con los años se fue agravando más. Mi madre me decía ciertos comentarios que yo, pues no encajaba, a mí me llegaba a decir, desde luego mucho pagué por ti, a saber de qué familia vendrás, que para mí eso no tenía ningún sentido. Yo sobreentendía lo de que mucho pago por ti, pues los estudios, me han dado muy buen colegio, me han dado muy buena educación. Y digo, vaya, no he salido como quiero y se han gastado mucho en educación conmigo. Bueno, hasta ahí. Sí. Hablando con un familiar, bueno, mi padre fallece en 2018, la relación con mi madre empeora a pasos agigantados, hasta el punto que yo no tengo relación con ella ahora. Y en una comida familiar, así, nada, en un ambiente muy distendido, yo le pregunto a un familiar que dónde está la clínica, en este caso Santa Ana, de Oviedo, que se supone que yo nací allí. Pero yo me confundo y le digo Santa Susana. Entonces él me dice que no, que yo nací en la clínica Santa Ana. Y yo, ¿dónde está? Una conversación distendida hasta el momento que digo, bueno, ¿y quién me fue a buscar a mí cuando yo nací? ¿Tú estabas? Y me dice, entonces me dijo, bueno, estábamos tus padres, y en este caso esta persona con la que yo estaba hablando era mi padrino, ¿vale? Pues mi padrino y mi madrina, que son un matrimonio, me dijeron que estábamos en aquel bar de Oviedo, vino un señor con tu cestita, te dejó y nos fuimos. Uh-huh. Entonces, ese fue mi punto de inflexión, de decir, pero vamos a ver, yo que soy madre, a mí mis hijos no me los traen una cestita. Tú los tienes en un hospital, te quedas ingresado, ponía a verte. Entonces, ese punto a mí fue el que de repente me hizo un clic en la cabeza. Uh-huh. Por la noche llegué a mi casa, busqué Clínica Santa Ana, Oviedo, porque yo sinceramente pensé que era Santa Susana, y de repente lo primero que sale en internet son niños robados.
¿Anda?
Y ahí, sí, y ahí, junto con lo que me habían dicho, que a mí me habían entregado en un bar, pues fue lo que cambió en mí algo.
Claro. Entonces, oye, ¿cómo fue ese momento? Porque, claro, supongo que el shock sería grande, que de repente estar buscando en internet, bueno, un poco osteosorices y demás, pero ¿sospeitabas algo previamente de que podía ser menos robado o simplemente adoptado?
Yo no encajaba, pero no te puedo explicar el motivo de por qué no encajaba. Yo, por ejemplo, veía muchos favoritismos de cara a mi hermano. Yo tengo un hermano menor de 5 años, o sea, 5 años menos que yo, y yo veía pues que a mi hermano se le educaba de otra manera. Pero bueno, pues mi madre considero que es muy machista, es un poco una madre antigua, vamos a decirlo así, y pues no, la mujer tiene que hacer más cosas que el hombre. Todo lo que hace la mujer tiene que estar reglado por sus normas sociales y el hombre, pues, bueno, pues da igual lo que haga. Entonces, bueno, quizás me acogía más a eso. Con mi padre no, mi padre para mí ha sido mi padre y mi madre. Pero sí que es verdad que cuando me enteré de esto, yo no se lo dije a nadie. Pasados los años, creo que esa cosa que yo encontré, esa información que yo encontré, me pasó factura y empecé a preguntar más directamente, pues, a mi tío, que si me podía contar mi verdad, que yo sentía que era tratada de forma distinta, a mi madre, sin desvelarle que yo tenía esta información en mi poder. Simplemente, hay cosas que no me cuadran, pues bueno, fui incluso a un dato médico. ¿Cómo es posible que yo sea O positivo en de sangre? Y si hacemos, yo que soy médico, hacemos un poco la descendencia de la sangre de tu padre y tu madre adoptivos, no podía ser O positivo.
No quedaba, ¿no?
Exacto. Mis padres también eran médicos, entonces digo, pues que estamos hablando de temas científicos, no podemos. Y bueno, pues nada, respuestas inútiles, respuestas tontas, tiro pelotas fuera. Y ya vi que no podía. Ya hasta el
¿Nunca llegó a darte una explicación tu madre?
No, la explicación a día de hoy es que yo soy hija suya. Y de ahí no nos movemos.
Bueno, tú sabes, evidentemente, con todas las pruebas que tienes, que eso no es así, y te pones en contacto. Exacto. Primero descubres una página web en donde enviar ADN, ¿no? ¿Cómo es?
A ver, mi marido empieza a ver que eso, a mí ese tema me pasa factura. Yo me voy separando más de mi familia, vamos a decir, mi madre y mi hermano. Hasta el momento de estar completamente sola, no tengo relación con ellos, cosa que no creo que les importe mucho, y entonces a mí empieza a pesar, tengo 41 años, esto más o menos hace un año, he vivido 40 años en lo que considero una mentira, de repente yo tomo una decisión de no quiero que nadie más me haga daño, porque lo sufro mucho y me dejan de lado, y a mí eso me crea mucho dolor,
sí.
Y mi marido me dice, si sabes que eres adoptada, mira, vamos a buscar. Y es el que me anima un poco y el que me ayuda. Entonces yo descubro una plataforma que se llama MyHeritage, que es una plataforma donde te mandan un kit de ADN a casa, es un bastoncillo, saliva de la boca, nada, un minutito dándole el palito por ahí en la boca, y lo mandas. Entonces, eso no sé si costaba 50 euros o algo así, y me dijo mi marido, ¿y por qué no? Igual hay algo, y si no, te vas a quedar igual.
Claro.
Entonces, efectivamente, lo pedimos, lo mandamos. Esto es una base de datos que está en Estados Unidos y no sale el ADN de todo el mundo. Es solo quien haya hecho esta prueba. Entonces, no puedo tener el ADN de nadie si no se ha hecho esta prueba. Bueno, pasa un mes y medio, que es más o menos lo que tarda el resultado, y doy coincidencia con una persona que sale ahí como mi primo segundo. Entonces, bueno, yo con toda la educación del mundo le comento un poco mi caso. Siempre fui recibida con los brazos abiertos por esa familia. Y me lleva, digamos, este sería mi primo segundo, más o menos de mi edad, creo que son 3-4 años más que yo. Pero claro, yo necesito buscar a los progenitores de esta persona o líneas sucesorias iguales. Es decir, mis tíos, por decirlo de alguna manera. Y si no eres mi tío, eres mi padre. Entonces, bueno, él me comenta que él vive en otra ciudad de Galicia, pero que originalmente toda su familia es de Laxe. Total que en julio nos trasladamos un fin de semana largo a Laxe, conocimos a parte de la familia de mi primo, que se prestó, y yo estoy agradecidísima, se prestó a hacer esa prueba de MyHeritage tres personas más, pensando que estábamos en la rama correcta. Pero bueno, cuando se ven los resultados, se ve que estas personas son primos segundos de mi madre o de mi padre. Porque esta prueba no te sabe decir si estás buscando un hombre o una mujer. Estás buscando una persona. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es cercar bien la familia. Sabemos los apellidos, digamos que son todos descendientes de un bisabuelo que se apellidaría Lema de Besa. Que sabemos que es una familia muy grande de Laxe. Claro, esta familia Lema de Besa, que sería mi bisabuelo, tendría de aquella, sabe Dios, 10, 11 hijos. Pues hay que buscar en esas 10, 11 ramas a ver cuál es la mía.
Claro.
Por eso estábamos buscando un poco la ayuda. Yo, al descubrir también datos que no me cuadraban, supuestamente nací en la clínica de Santa Ana, pero me entregaron en un bar, a mí eso me encendió una bombilla por ahí, y me puse en contacto con Sanidad para ver en qué año había cerrado la clínica Santa Ana. Bueno, pues en el 84, que es cuando yo nací, esa clínica estaba cerrada.
Anda. Anda, bueno, y una vez con todos estos datos, ya bueno, a través también con la ayuda de Bebés Robados Galicia, pues empiezas también a través de las redes sociales, pidiendo que si alguien voluntariamente quiere hacer las pruebas de ADN, y ahí empieza también un poquito suspicacias, hay comentarios en las redes sociales preguntando cuál es tu interés, desde si buscas herencias y demás, y te obligan un poco a aclarar toda la situación.
Pues mira, yo lo aclaro muy rápido. Yo tengo un trabajo, soy médico, mi marido es médico, tenemos dos manos para trabajar maravillosas, y yo tengo una herencia que me ha dejado mi padre, que ambos eran médicos, o sea, quiero decir, yo económicamente no necesito ayuda de nadie, y aparte que no es lo que busco. Yo siempre busco saber mi verdad. Y sobre todo hay un punto... cuando descubres ciertas cosas, vas descubriendo más, te quieres interesar en más. Yo he leído muchos libros de bebés robados, he visto series, y a mí hay un punto que me atormenta, y es, realmente, si yo soy un bebé robado, porque por mí, en el 84, se pagó 1 millón de pesetas.
¿Un millón?
1 millón de pesetas, sí. Eso está en documentos que yo los llevo conmigo hoy a la ASE, por si alguien los quiere ver. Uh-huh. Está judicializado todo el proceso, porque bueno, ya se explicará más adelante por qué se les judicializó a mis padres, vamos a decirlo así. Entonces, una adopción, todo el mundo sabe que cuando hay una adopción de un niño, se pagan unas tasas al Estado, pero no se paga 1 millón de pesetas. En este caso fue 1 millón de pesetas a una persona, a una intermediaria, del cual tengo el nombre. Es una persona que actualmente tiene 85 años y vive en Asturias.
¿Puedo preguntarte si era tenía relación con la iglesia?
No, y sí. Ella no era monja, pero trabajaba en aquella época en el teléfono de la Esperanza. Entonces estaba muy relacionada, así lo dicta el auto judicial que tengo en mi poder, estaba muy relacionada pues con organizaciones religiosas que ayudaban a chicas jóvenes en diversos problemas. Entonces, bueno, yo me vi una serie que se llama Niños Robados, en la que sale la actriz Blanca Portillo, que lo hace espectacular, hace de monja y hace un papelón, la llego a odiar, pero sé que es una actriz, claro. Hace un papel espectacular, y en ese punto ahí fue donde yo me puse en contacto con la Asociación de Galicia, porque se hacía mucho hincapié en la serie en que los niños robados no se daban en las mismas comunidades autónomas. Siempre un bebé robado, por ejemplo en este caso en Asturias, jamás se entregaría en Asturias.
Claro.
Al descubrir que yo tenía un antecedente en la ASE, que cuando lo tuve que ver en un mapa, digo, ¿cómo va a venir alguien de la ASE a dar a luz a Oviedo? Lo lógico es que fuese a Coruña. Otra pregunta que me hizo cambiar todo, y ya fue cuando hablé con la asociación, es que yo, en un momento privado, yo a mi madrina le pedí ayuda, y le dije, tú en ese bar donde me entregaron, yo era un bebé, y perdón por la explicación que voy a decir, pero yo que soy madre, era un bebé, como digo yo, ratón, hámster, es decir, arrugadete, que había nacido hace 8, 10, 15 horas, porque los bebés recién nacidos durante 2 días son un poco feitos. Yo soy mamá, mis hijas las adoro, pero eran feitas al nacer. Entonces mi madrina fue la que me dijo, no, tú estabas limpia, eras bebé, pero de días. Entonces, si yo nací un 7 de junio, me inscribieron en el registro civil un 8 de junio y yo tenía días, es imposible que yo haya nacido un 7.
Claro.
La línea va ahora porque yo he nacido finales de mayo, principios de junio, y me hayan trasladado a Asturias, porque Coruña-Asturias, pues bueno, tampoco era nada de distancia.
Claro.
Y de ahí la entrega de un bebé en una cestita en un bar. Entonces, todo apunta a que pueda ser, pero lo que digo, no busco herencias, no busco apellidos, no busco nada. Busco saber mi verdad, y solo un tema que me atormenta. Si hay una madre a la que le dijeron que su hija había muerto,
claro,
yo ahora que soy madre, y vive con ese dolor, pues jo.
Claro, porque estamos hablando de eso, de 84, y hay muchas posibilidades de que a tu anai biológica esté viva. Ajá.
Pues... lo poco que yo he podido saber, comentarios, indagaciones, porque voy ahora mismo, no sé quién es mi madre biológica, y todo indica que sea una persona joven. Por lo tanto, estamos hablando de que mi madre pueda tener, ¿qué? 65,
Claro, claro.
68 como mucho, no creo, más tirando para abajo, pero bueno, sí. Yo tengo 41, también otra teoría es que fuese menor de edad, y bueno, pues decidiesen los padres, que era que en España no se podía decidir si uno no tenía 18, que tuviese 16, 17, pues estamos hablando que tendría ahora 50 y sí, 60 y algo, o sea, joven, sí.
Claro, porque digamos que, o habitual en este caso, no se sabe, ¿no? No tengo caso particular, uh-huh. Se aseverá, pero o habitual en este caso serán eso, mozas, rapazas, sí. Perdón, niñas muy jóvenes que por una razón o por otra quedaban embarazadas y ese embarazo pues más o menos se ocultaba o no y se decía que el niño había, que el bebé había nacido muerto y se vendía, ¿no? En este caso, pues como se acaba
de decir. Es verdad que a algunas chicas jóvenes se les daba, digamos, cobijo para que pasasen el embarazo en casas de monjitas, vamos a decirlo así, y también se les decía que cómo iban a ser madres solteras, que eso era una vergüenza.
Sí, se las coaccionaba, se las convencía.
Exacto. Al final igual es una adopción
forzada.
Entrego a mi hija forzada, claro. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, yo soy madre, yo pienso que si yo hubiese tenido una hija soltera y me hubiesen dicho todo esto y la hubiese tenido que dar, aunque yo no quisiese, a mí esa niña me hubiese quedado en el corazón.
Claro, sí.
Entonces, a mí eso me atormenta, pero bueno, que estoy dispuesta a, y estoy preparada psicológicamente, también lo digo, a que mi verdad sea cual sea. No sé cuál es, pero yo estoy preparada a todo, a que me entregaron voluntariamente, a que me dieron por muerta, a que me entregaron a la fuerza. Pero bueno, que no pretendo destrozar ninguna familia, ni de repente la llego yo y soy la hermana mayor, ni mucho menos. Quien me quiera acoger, bienvenido sea, vamos, yo estaré encantada. Y quien no, voy a vivir igual que estos 40 años atrás, no va a cambiar nada. Sí quiere decir que la familia extendida, vamos a decirlo así, porque no son mis tíos directamente, pero las personas que yo conocí de descendientes de este apellido, a mí me han tratado espectacularmente, ¿eh? O sea, genial, les doy las gracias si me están escuchando, pero bueno, desgraciadamente no es el hilo que busco y bueno, pues
bueno.
Lo único también recalcar un puntín que mira, más o menos mi nacimiento coincide, digamos, la fecha del día X, vamos a decirlo así, coincide, hemos calculado por temas de embarazo, semanas y todo, coincide con las fiestas del ASE y las de Serantes, puede ser en esas fechas también.
Ajá, bueno.
Porque si fuese un embarazo a término y todo fuese bien, puede coincidir con las fiestas de Serante, o que son en septiembre, del 6 al 8, si no me equivoco, o las del ASE también, que van, hay uno el 30 y otro el 17. Bueno, podrían ser, los embarazos pueden coincidir en esas fechas.
Bueno, pues y para un poco avanzar en todo esto, convocas hoy una reunión, ¿a qué hora va a ser la reunión?
Pues es a las 5 de la tarde.
5 de la tarde, Hotel Mar del Ase, y ahí llamas a cualquier persona que se quiera acercar.
Por supuesto, yo llamo...
¿Voluntarios para hacer pruebas de ADN? ¿Cómo es? ¿Qué planteas?
Exacto. Bueno, yo lo que quiero es que me conozcan, que escuchen la historia de mi boca, porque bueno, ya sabes, en este mundo en el que están las redes sociales, yo digo, no, soy yo la que voy a explicar esto mismo. Yo tengo acercado una familia, como hemos dicho, intentar ver si su ADN, o sea, la gente que se quiere hacer el ADN es gratuito, no tienen que pagar nada, yo me hago cargo de todo lo que eso acarree. Es decir, también que es una prueba que no tiene validez judicial, para que la gente esté tranquila. Yo no quiero pedirle nada a los tribunales, yo quiero saber mi verdad y ya. Con eso, lo que venga después ya veremos, pero me refiero a tener una familia que me quieran conocer más, pero solo quiero saber mi verdad. Quiero contarles, quiero que puedan ver documentos, que esto no es que yo me lo estoy inventando, hay unos documentos escritos, conocer y contar mi historia, y si el perfil puede cuadrar, por supuesto nosotros llevamos kits de ADN con nosotros para hacerlos. Lo único que tienen que estar una hora sin comer y sin beber, es lo único que se pide. Pero bueno, yo voy a estar allí todo el día y mañana por la mañana me vuelvo para mi domicilio, o sea que podemos quedar mañana por la mañana también, no hay problema. Y bueno, conocer los orígenes, ya está. Y quien quiera preguntarme cosas o quien se pueda acercar y darnos alguna información, pues bienvenido sea.
Pues Luna, nada, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos tu historia y nada, simplemente pedirnos que nos mantengas al día, porque ahora, bueno, pues también nos gustaría saber el final de toda esta historia. Evidentemente,
os mantendré informados.
Pues muchísimas gracias y nada, que tengas un buen viaje ahora hasta la SE.
Muchas gracias.
O Centro Sociocultural de Bayo abre un ciclo de exposiciones con Vitaminarte, de María José Rodríguez, do 1 o 31 de outubro. Vitaminarte é unha mostra na que se mestura a pintura e as vitaminas tanto físicas como espirituais. E será a primeira das 8 exposicións que acollerá o Centro Sociocultural de Bayo. Ven e contáxate de enerxía positiva desta exposición. Aberta de martes a venres de 3:30 da tarde a 8:30 e os sábados de 10 a 2. Achégate ao Centro Sociocultural de Bayo, Concello de Zas.
Vivindo a Costa da Morte.
Pues ahí precisamente é a onde nos imos agora, a Bayo, porque mañán vais a presentar ás 6 da tarde aí no Centro Sociocultural de Bayo, no auditorio, o libro da historia do grupo de teatro afeccionado Badius, de 1984, mira, todo coincide, no 1984, até 2024. Libro de Ricardo Vigueret. ¿Qué tal, Ricardo? Muy boas.
Bo día.
Bueno, supoño que contento de poder presentar, ademais, na tua casa, este libro que conta historia de todos eses anos de teatro e todo o que aconteceu durante ese tempo con un grupo tan activo, ademais, como Badius.
Sí, por suposto, contento, porque será diante de toda a miña xente da vila, sobre todo dos actores e actrices de Badius, máis convidados que están tamén a este acto, non?
Mirándoche atentamente, como dicindo, a ver que contaches de nós.
Bueno, en realidad todo o que se contou, pois, está coñecido por eles, e algunhas anécdotas, pois, bueno, igual lle fan lembrar cousiñas que pasaron, pero bueno, contei, por suposto, todas aquelas que se podían contar. As outras que deixámolas así para reunións en petit comité, ¿no?
Claro, para as ceas de 20 aniversario, de que de aí é onde contades os disques e os directos. Bueno, oye, como abordaches este libro, esta historia de para, bueno, pues poñer todo xunto en conxunto nesta publicación?
Sí, bueno, pues, o libro ten tres partes diferenciadas. A primeira é recoller tres artigos que xa estaban publicados, nos que se recollen as orixes do teatro en Baio, un que nos fixera Xosé María Lema Suárez, Cheito, para os de Baio, con a festa de María Goretti, que é donde quizáis arrinca a época moderna do teatro en Baio, ¿no? É que recolle un período de 1949 a 1971. Despois xa pasamos a Pepe de Baliña, sí, que foi pois un gran dinamizador da vida cultural en Baio, que organizaba aqueles festivais de teatro cheos de sainetes humorísticos,
claro.
O que era a Agrupación Cultural Abarta Pose. Os fondos eran para as comisións de festas de setembro, non?
Uh-huh.
E tamén organizou Beléns Vivintes, escenificou a Paixón de Cristo, pois eso recóllese de dous artigos que el publicou no seu libro, bueno, no libro que se dedicou con toda a súa labor e todo o demais que fixo. E despois saben, en realidad, na segunda parte, a propia historia de Badius, onde se vai percorrendo, pois, así agrupado por períodos de anos e de obras, pois todo o que pasou nestos 40 anos, non? Aí é onde se percorre ano a ano, pois toda a actividade que fixemos, todas as obras que representamos, contando algunha anécdota. Cada ano hai unha anécdota respectiva a ese ano. E logo unha terceira parte que é chea de apéndices, nos que hai un montón de datos, pois todos os integrantes de Badius, as obras que se representaron, a relación das actuacións, unha por unha, as 332 que se fixeron a todo momento, unha estatística, recóllense pois todos os programas de man das obras de Badius, ata as cancións que se cantaron en escena en Badius, e despois meténdonos coas colaboracións que fixo o grupo ao longo destes 40 anos, pois como se colaborou co Colexo Labarta Posa para o teatro infantil, co Instituto Maximino Romero para o teatro juvenil, a Mostra de Teatro Labarta Posa, as escolas municipais de teatro, bueno, todo o que fui facendo Badius.
Claro. Oye, Ricardo, pero para eso Quiere decir que dende os inicios do grupo, da asociación, alguén estivo recadando todo, porque o normal é que eso se esquedere, tú verás, oye, a ver quen se acorda desto, que outro, pero fora moi difuso, é dicir, tiñades todo ben apuntado, todo ben aí gardadiño.
Aí teño que decir que mea culpa, eu son o responsable de que fose anotando, xa, dende o primeiro ano, todo o que se ia facendo, con datas e demais. Creo que pode haber por aí unha data dun mes que non quedou moi clara sobre unha actuación que fixéramos en C, pero todo o demais está con datas concretas e con feitos concretos, todo porque eso, molesteime en ir apuntando pois cada vez que facíamos algo, pois eso, que se facía, onde se facía, que non facía. Entonces, pues creo, igual es de formación profesional, ¿verdad?
Sí, bueno, pero oye, pero es un trabajo, claro, que hay que facelo, que hay que tener esa curiosidad, que hay que guardarlo, porque a veces un fai eso y después va, fai una vez sí, otra no, después perdió, hay una mudanza, ya sabes cómo son estas cosas.
La verdad es que sí, guardé todo. De feito, hay dos arquivadores de esos, dos típicos de las facturas, uh-huh, cheos de recortes de prensas, de todos os programas de man, e despois todo o que se ia redatando e o agardando tamén en folios. Ora recopilei todo eso e deille forma. Eso en realidad foi o traballo, pero bueno, un traballo moi agradable porque foi eso, relembrar 40 anos de historia que vivín de primeira man xunto con todos os meus compañeros e compañeras. Entonces, bueno, foi un gusto pois en redatar todo iso.
Pois fantástico a presentación deste libro mañá 6 da tarde aí no auditorio en Baio. Ricardo, si, claro, si eu che pregunto un momento concreto, unha anécdota concreta, o que máis te chamou a atención de todos estes anos, eres capaz de quedarte con algo?
Bueno, pois así a modo de algo simpático, bueno, además fui o feito culmen do grupo, sobre todo nos seus comezos, fui a xira que fixemos polos centros galegos de Suiza, non nos cansamos de repetir que foi unha experiencia increíble que vivimos ali nesa época, e que todas as xiras adería por un montón de anécdotas, pero sobre todo, quizás das máis simpáticas, cando tivemos que dormir nun refugio nuclear.
¿Cómo?
Esos que estaban moi de moda en Suiza por aquela época. Sabes que Suiza, pois, en todas as vilas, cidades importantes, tiñan refugios nucleares espallados. Entonces nos tocou nos dormir unha noite.
Vaya.
Aparte
sí
de eso.
Sí que é unha boa anécdota. Non sei se cenache en lata de sardiñas que había ali ou algo.
A xente que tiña claustrofobia, pois, pues eso. Dicía, non pechade la porta, non pechade la porta. Porque dormir así dentro de un refugio foi toda unha experiencia, non?
Bueno, mellor que sexa así porque te acaban, non porque estemos obrigados a meternos.
Non porque atacaban.
Claro, claro. Mellor así. Bueno, pois, pues unha anécdota das moitas que seguro que atoparemos nese libro que, recordo, mañán a 6 da tarde se vai a presentar aí no auditorio de Baio. Ricardo, parabéns polo traballo feito, xa non só en plasmalo nun libro, sino polo traballo feito durante todos estes 40 anos, recopilando, guardando, como unha formiguinha, tendo aí todos os datos que son moi importantes. Nada, moitas grazas e parabéns.
Grazas a vos.
Unha aperta, hasta logo, chao, chao.
Hasta logo.
Vivindo a Costa da Morte.
Bueno, seguimos a empezar unha nova sección de cociña, máis ben de alimentos aquí en Radio Nordes. Os venres, bueno, pues pensamos onde poder ir na fin de semana, e dende o restaurante Osqueiro en Malpica, pues vamos a falar tamén de produtos de tempada, deses produtos que hai que desfrutar, que hai que gozar, que hai que saborear. Así que cada 15 días iremos falando con Josefa Fernández, que é cociñeira e xerente xunto a Fernando García do restaurante Osqueiro en Malpica. Josefa, que tal? Muy boas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues nada, oye, benvida aquí a Radio Nordés para contarnos eso, un pouquiño, falarnos de productos, de tempada e demais, pero primeiro é coñecervos a vos un pouquiño máis. Contanos, como foi que chegachedes ao Osqueiro, a Malpica?
Pues, bueno, un pouco... yo soy gallega y entonces llevaba muchos años en Madrid... Y buscábamos pues una vida un poco más tranquila, más saludable y cerca del mar. Y aquí acabamos.
No es mal sitio, ¿eh? Para acabar.
No.
Calquera lugar da Costa da Morte, Malpica en concreto, pues non é mal lugar. Bueno, contentos, entendo, ¿no? Que estás
sí,
felices.
Sí.
Bueno, vale.
Sí, sí. Muy contentos.
Bueno, y do vosso restaurante, do Esqueiro, ¿qué productos imos a topar ahí?
Bueno, principalmente de productos de cercanía, de mucha calidad. Verduras, pues las de zona, grelos, berzas, pues así. Y luego pulpo, pescados de la lonja de Malpica, carnes gallegas, maduradas 30 días,
bueno.
Paellas, y bueno, pues principalmente.
Bueno, producto de calidad y de cercanía, de kilómetro cero a poder ser, ¿no?
Eso es, bueno. Lo que está de moda.
Bueno, y además, bueno, porque está de moda, porque además es buen producto, y aquí en la Costa de la Morte tenemos buen producto. Boa horta, producto de mar, boa carne, la verdad que en eso no podemos queixarnos. Oye, por ejemplo, en cuanto a los servicios que ofrecedes, ¿tenés menudo día durante la semana?
Sí, sí, tenemos tres.
Ah,
un poco, pues el normal, que consta de tres primeros, tres segundos, y postre y todo, equilibrado y con platos de cuchara. Luego tenemos otro que es un plato principal de churrasco, con algo más, pero bueno, el principal churrasco, y otro principal paella.
Sí. Vale.
O sea, en esos tres, pues nos movemos.
Vale. Ese por la semana. ¿Fin de semana tendés menú, más no. A carta?
Carta. Fin de semana, carta.
Ah, bueno.
Donde tenemos, pues bueno, un poco el pescado de recién traído de la lonja, percebes, pulpo, chuletones.
Vale, bueno, ven. Oye,
costillar de porco celta.
Anda, bueno, oye.
Paellas.
Que a estas horas ya nos estás poniendo los dientes longos. Josefa, ¿qué horario tendes? ¿No, no restaurante? ¿Abrides todos los días? ¿Pechades algún día?
No, abrimos todos los días. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos distintos horarios. En fin de semana, pues abrimos un poco más tarde. Y entre semana a las 12:30 empezamos a funcionar. También damos desayunos si tenemos gente, o sea que no tenemos... En principio a las 8:00 a.m. nos ponemos en pie.
Bueno, pues no está mal. Bueno, pues nada, si os conocemos un poquillo más, o restaurante Esqueiro, como digo, que a partir de ahora os estamos conociendo vos un poco, pero a partir de ahora, sí, cada 15 días llamaremos vos para que nos vaya de recomendando productos de tempada. Pero no quiero rematar porque dixéronme que tendes un café para sobremesas espectacular. Que dixéronme, tens que falar con Josefa, tens que preguntarle por un café.
Bueno, el café es el mejor del mundo.
Anda, pero a ver, explícanos eso.
100% arábica, es considerado el mejor del mundo, ¿eh? Y la marca es Silly. No sé si lo conocéis.
Sí, sí. Bueno, oye, y después hay que tener manta para hacerlo.
Bueno, eso está hecho. Ahí no nos falta, a Mau no nos falta.
Bueno, pues nada, me han recomendado ese café del restaurante Esqueiro. Oye, Josefa, pues oye, gracias por atendernos, que vos vaya muy bien no restaurante. Recordad que ahora, pues eso, cada 15 días imos te llamando ya para que nos vaya recomendando productos que tendes de tempada para cada día, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y nada, buen día.
Igualmente, buen día.
Y nos vemos, semana. Adiós. Hasta. Gracias.
Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Falamos do FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro, que continúa esta fin de semana, a pesar de que ese espectáculo das regueifas non vai a poder verse, por mor como anunciábamos, adiantábamos estes días de, bueno, unha baixa médica dun dos membros do elenco, teremos que esperar para verlo, pero hai outras propostas, outros proxectos para estes días dentro do FIOT, por exemplo, hoxe venres ás 7:30 p.m. na Praza do Concello, imos poder ver a Pista 4 con Sen Patrón, e para que nos conte un poquinho e nos anime a ir a velos e que nos adiante cale a súa proposta, pois falamos con Pablo Reboleiro. Que tal, Pablo? Moi boas.
Hola, boas, que tal?
Bueno, con vos no fiosa estivechedes, non? En outras ocasións.
Algo hemos estado, sí, con un espectáculo en años anteriores, sí.
Bueno, un festival que bueno, pues destaca por la gran cantidad de espectáculos y también por la variedad. ¿Con qué vindes este año, a esta edición do FIOT?
Pues este año vimos un espectáculo que de algún xeito celebra todo que o mundo do malabarismo. Uh-huh. É un espectáculo no que buscamos temas en patrón, ¿no? Pero o patrón, os malabaristas, ¿no? Cada vez que describimos pues cos obxectos debuxos, digamos, no aire, repetimos un truco, moitas veces acabamos xerando o que nos chamamos patróns, ¿no? Movementos constantes e cíclicos, e un poquinho neste espectáculo exploramos un poquinho todo este mundo dos malabares e que nos poden contar de por sí, ¿no? Que podemos contar tamén nun xeito teatral, tres personaxes, cada un con unha pequena, digamos, tara, con unha pequena característica, ¿no? Un que non lle guste lle toquen, outro que guste lle ter todo un poquinho organizado e outro que a veces entra como un especie de bucle dos que non é capaz de sair, que sopo un poquinho a comedia, pero a comedia e todo vai contada non polo texto, nin por unhas accións así, digamos, así como máis atrás, sino todo digamos, mientras están acontecendo todos esos patróns de malabares, ¿no? En algún sitio de ahí del nome, é unha propuesta así de con humor, é moi visual, sobre todo moi moi visual.
Malabarismo e humor que sempre está ben. Oye, que curioso como é o idioma e os sinónimos, claro, porque sen patrón o primeiro que pensei era que bueno, un espectáculo que non tiña de xefe, que cada un facía o que lle daba gana.
Efectivamente. É un poquinho tamén, ¿no? De algún sitio tamén é a temática, ¿no? De que realmente non incluso nós non temos o noso propio patrón, ¿no? Non somos capaces de controlarnos, cada un ten, digamos, unhas tasas, ¿no? Ningún dos tres tampouco manda, entonces ao final son estes pequenos características de cada unhas que van levando ao espectáculo e os nosos personaxes que básicamente o único que queren facer ao principio é colocar todo para facer unha especie de xesto, unha especie de ritual, ¿no? Pero que non son capaces de facelo e van se liando e así vai acontecendo un poquinho.
Que nos pasa a todos, se vamos liando un tipo sábado noite, vas te liando.
Efectivamente, vas te liando e de repente hai luz.
Oye, bueno, recordar, vai ser as 7:30 PM na Praza do Concello, se chove, que esperemos que non, no mercado, no segundo andar do mercado municipal. Oye, cada vez está máis ligado o circo e o teatro.
Bueno, a ver, no, hai moitas opinións, pero a miña é clara, ¿no? E de que realmente estamos falando de artes escénicas e un mundo no que todo hibrida, todo se mistura, ¿no? Xa pasou na música, todos os estilos e os instrumentos, pois tamén ocorre, eu creo que en todo o resto das artes, ¿no? O elemento que nos dan todas as plataformas e todo, pois fai que as artes se vayan unindo, ¿no? Entón, nos, Pista Gatro, realmente somos unha compañía na que empregamos o circo como vehículo conductor, pero non un circo, digamos, tradicional, físico, casi deportivo, ¿no? Sino empregamos pues, esas habilidades, esas cosas que fan que a xente se abralle, non simplemente como unha demostración de mí no que fago, sino como algo que aporta, digamos, beleza e que aporta interese para contar certas cousas, ¿no? E moitas veces pois falamos pois de cousas moi xerais, moi do día a día, en este caso pois eso da relación que podemos ter esas tres persoas, ¿no? E sí, o que pasa tamén con nós e moitas cousas que ao final moita xente se pode sentir totalmente identificada, porque aínda que non se xa nos malabares, pois igual lle pasa con alguén da oficina que
bueno, exactamente malabares na vida hai que facer moitos, Pablo.
Moitos, sí, últimamente sí, somos todos bastante, sobre todo co tempo.
Tamén. Sí, señor. Bueno, pois nada, para botar unhas risas a 7:30 en Carballo, dentro do FIOT, con Pista 4, sen patrón. Oye, muchísimas gracias por atendernos, que disfrutéis un momento también de vuestra visita por aquí, por la Costa de la Morte.
Venga, muchísimas gracias a vos.
Viviendo a Costa de la Morte.
enseguida chega Angustias. Bueno, xa está por aquí, non sei que lle pasa, pero enseguida falamos con ela para poñer o punto final ao programa de hoxe. E antes, un pequeno apunte no ámbito deportivo, recordar os partidos máis destacados para esta fin de semana, en donde o Bergantiños vai recibir ao Valladolid Promesas na segunda federación, na preferente, o Sofán recibe Ordes o domingo ás 12. Temos na primeira Fudgal dous derbis, un Camariñas Fisterra domingo ás 5 da tarde, Esteirana Muxía ás 5:30. Da Liga da Costa, os partidos destacados: Corme Bayo, derbi Sofán B San Lorenzo, os partidos dos equipos que van en cabeza: Malpica, que recibe ao Monte Louro, e o Outes o Cabana, e outros dous dos favoritas que tamén se enfrentan esta fin de semana: o Sallas Soneira, tamén un partidazo para fin de semana. E da terceira Fudgal, bueno, pois o líder Oza viaxa a Muxía para enfrontarse a Muxía B. Temos tamén outro encontro entre segundo e terceiro, que é o Cerqueda Atlético Pereiriña, e outro partido destacado nesta categoría, o C Buño. Bueno, pois son os partidos máis destacados para esta fin de semana pola Costa da Morte. O luns pois analizaremos un poquinho como veo a xornada.
Cada mañán vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Hola, Justias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Jesús.
Noto un ton triste, tristón. ¿Qué pasa?
Ando coseando una bicicleta.
Pedaleas con una perra sola, ¿eh?
Es que a ver, perdí una pedaleta.
Pues non é do, non de, non, non debe ser doado, pedalear solo
con... Non, coxeo, coxeo. Solo ten unha ventaja.
A ver, si, sí, hai unha ventaxa en eso. Sí. Sí. Non sei. Que ventaxa hai?
Nos radares.
E vas máis a modo, si, sí, claro.
Sí, porque agora vou 49-50. 49-50. 49.
Toleas o radar.
Sí. non vou ver, así, non vou.
Pero terás que arreglarla, non? É dicir, poñerse un...
Home, xa, ten que meter yo outra pedaleta, non?
Claro, digo eu.
Non vou andar toda a vida a coxa.
Digo eu. Pero como foi? Como fixeches?
Que?
Como fixeches, digo.
Como se fai? Sí, como se fai cando perdes un tornillo, Jaxi? Digo que... Ti cando perdes un tornillo, como se fai?
Eu non perdi... De momento, non...
Estás seguro?
Non perdi ningún, de momento.
Estás seguro que non perdeche ningún tornillo?
Penso que non. Oye, pero digo, a pedaleta, como caiu? Le baches un golpe? Non, nada, nada. Si, caiu por sí.
Que eu no arro.
Hai cousas.
Que eu no arro do Jaxiño.
Hai cousas peores.
Que eu no arro e depois anduven buscando e non atopei.
Non atopaches, lástima.
E agora, pois nada, coxeu ou coxeando pola carretera. Quero dicir que xa que me vea sido unha banda rara, Jaxiño. Que hai xente moi mal pensada. Pensen que... Non é que pensen... O sea, non é que me falte algo. Falta unha pedaleta na mão.
Bueno, vamos a entrar en fonduras. Non vamos a entrar en fonduras. Bueno, muller, pues nada, oye, que nada, que busca aí un taller de bicicletas.
Sí, un taller, meto a ver eso ten arrastro.
Que echa arrastro, sí.
O que non ten arrastro, sabes que, Jaxiño?
O que non sei, perdona, perdona, digo, si tens que cambiar as dúas, ou vale che poñer unha nova e unha bella?
Tenderías cunha nova máis cunha bella, Jaxiño.
Que me vas a decir? Que me vas a contar? Que me ibas a contar, José?
A ver, o caso que ande.
Eso é verdade, o caso que vaya para
diante. No, iba a dicir que sí. O que non ten arreglo foi o de San Campio, Jaxiño.
Sí?
Sí, sabes que fun ali a...
Coches a Romaría.
Sí, a ver se lle sacaban o demo, fun pedir por Trump.
Por Trump, sí, por Netanyahu. Sí,
Netanyahu, sí. Malo Putin.
Putin, sí. A verdad que sí, de momento, efecto, parece que non fixo.
Sí, se me ocurre que ese non lle saca o demo, son eles o demo.
Pois pues no, igual non se equivoca o cura.
Dixeme, non hai nada que facer con eles. Bueno, pues,
era un cura sabio, non hai moitos.
Hai cura sabes. Cando ti sabes cando. Porque eu sí. Ando mirando o rollo das concentracións. Cando fa unha concentración oscura para.
Para que?
Para protestar contra o genocidio.
A que convoquen eles.
A mí.
Bueno, eles convocan todos os domingos concentracións, na cada unha súa igrexia.
Pero eso de paso pasa no cipillo, Jaxiño, ese non vale.
Non vale. Tens que facer unha sin pasar o...
Claro, unha manifestación, así como fan, así... contra o aborto, bueno, pues, e cousas desas, así.
Eu conformábame... Igual algún foi, pero conformaba con que vayan as concentracións que convocan outros. Igual hai algún que foi, non sei. Claro, no, estou en todas.
Algúnes van, así, algún van, pero votaría ben que foran... a veces piden, non? Así, contra o...
Sí.
Contra, están contra o aborto. Pues ahora sí, dime,
pero voy a mezclarme unas cosas.
No, quiero decir que una vez que están contra o aborto, también me gustaría que estuvieran así también, que salieran una manifestación, estuvieran en contra o asesinato de nenos pequeños, Jaxín.
Sí, pues estaría bien.
Me dijo yo, ¿no?
Estaría bien.
Pues nada.
Que
pues,
están por la vida, claro.
O sea, que no pueden sacarlo de vosotros. Pues yo no sé. ¿Qué?
Bueno, pues nada. Pues oye, pues que queda ahí a tu reivindicación, sí. Para que os curas convoquen. O arzobispado convoque.
Porque siempre tenían más convocatoria de llamada, Jaxín.
Sí, el hombre, tienen poder de convocatoria, poder. Sí.
Sí, ese hay un funeral o un enterro en la iglesia.
También. Pues nada, eso, que o arzobispado convoque. O a conferencia episcopal.
Episcopal.
Que convoque concentracións.
Unha concentración.
Oye, pues,
contra o genocidio.
Que decimos así un pouco de chiste, pero non che falta razón, ¿eh? No, por unha vez.
Por unha vez.
Gracias a Justias. Hasta semana que ven.
Gracias, Pachillo.